Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Tienen la mente receptiva para la plática de hoy?
¿Se han dado cuenta de que las apariencias engañan? ¿Y de cómo en el fondo de una actitud o comportamiento humano puede existir una motivación muy distinta a lo que parece ser?
En su opinión, ¿es necesario ser ambicioso para triunfar en la vida?
¿Usted en lo personal se considera una persona ambiciosa? Reflexione, ¿qué ambiciona?
¿Ha analizado qué es en el fondo lo que lo mueve a luchar por conseguir eso?
¿Sabe que hay gente que por ambición se convierte en ladrón, se prostituye o traiciona a quien sea con tal de lograr su objetivo?
En su obra Educación Fundamental, el maestro Samael nos enseña que la ambición tiene varias causas y una de ellas es eso que se llama miedo.
Veamos algunos de los ejemplos que él nos da. Dice:
el humilde muchacho que en los parques de las lujosas ciudades limpia el calzado de los orgullosos caballeros podría convertirse en ladrón si llegase a sentir miedo a la pobreza, miedo a sí mismo, miedo a su futuro.
Igualmente, la humilde modistilla que trabaja en el fastuoso almacén del potentado podría convertirse en ladrona o prostituta de la noche a la mañana si llegase a sentir miedo al futuro, miedo a la vida, miedo a la vejez, miedo a sí misma.
También, el elegante mesero del restaurante de lujo o del gran hotel podría convertirse en un gánster, en un asaltante de bancos o en un ladrón muy fino si por desgracia llegase a sentir miedo de sí mismo, de su humilde posición de mesero, de su propio porvenir, etc.
La ambición es polifacética. La ambición tiene cara de santo y de diablo, cara de hombre o de mujer, cara de interés y de desinterés, cara de virtuoso y cara de pecador.
Existe ambición en el que desea con locura infinita ser alguien, figurar, trepar en el aspecto material. Pero también existe ambición espiritual en ese que se hace anacoreta, que no desea nada en este mundo, porque su única ambición es alcanzar el cielo, liberarse, etc.
El político zorro, que se las sabe todas, asombra a veces a las multitudes con sus obras aparentemente desinteresadas. Mas cuando abandona el empleo, es apenas normal que salga de su país con unos cuantos millones de dólares en su bolsillo. Lo dominó la ambición.
La ambición disfrazada con la máscara del desinterés suele engañar a la gente más astuta. El que no ambiciona algo de este mundo ruin y miserable, ambiciona el otro. Y quien no ambiciona dinero, ambiciona poderes psíquicos.
Hemos de tener mucho cuidado, amigos. El yo de la ambición se esconde en las profundidades del subconsciente y uno puede, por ejemplo, estar haciendo sus prácticas devotamente y no darse cuenta de que en realidad es el ego de la ambición espiritual el que nos manipula para realizar nuestros deberes y así fortalecerse.
Por el miedo a ser ambicioso, algunas personas solo ambicionan no ambicionar.
¿Cuántas personas renuncian a todo el lujo y el confort de su vida únicamente porque han cambiado de ambición? Y en la nueva ambición solo se acepta la autoperfección íntima.
Dice el maestro Samael: nosotros admiramos a los hombres y mujeres verdaderamente religiosos, pero lamentamos que no amen a su religión con todo desinterés. Hay quien da y da de corazón, pero en el subconsciente puede estar la ambición de la recompensa divina.
Después de haber cometido una gran falta, el rey David quería actuar con sinceridad, sin dobleces, sin ruines motivaciones internas, y uno de sus salmos, además de pedir misericordia, expresaba gran arrepentimiento y anhelo de cambiar internamente con una súplica. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
El maestro Samael nos enseña el recto pensar, recto sentir y recto actuar. Para esto es indispensable autoanalizarse, estudiar el defecto en todos los niveles de la mente.
Tenemos que analizar profundamente cuáles son los hilos y los mecanismos que nos mueven a nosotros en cada uno de nuestros actos, incluso para realizar nuestras prácticas gnósticas y verificar que nuestro amor a la enseñanza gnóstica sea desinteresado. ¿No les parece?
¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué existen las guerras? Dice el maestro Samael que todas las guerras tienen su origen en el miedo y la ambición, que todo el mundo vive en lucha contra todo el mundo debido a la ambición, unos contra otros y todos contra todos.
Y cómo no, es terrible, pero es cierto que a los niños se les enseña y fomenta la ambición desde la escuela, y si no muestran ambición son criticados duramente. Se les tacha de desinteresados, apáticos y mediocres.
¿No les suenan familiares frases como «tienes que ser algo en la vida», «tienes que ser alguien», «¿de qué vas a vivir?», «tienes que hacerte rico», «hay que casarse con un millonario», «tener carros y casas», «viajar»?
Todas esas cosas son influencia de la sociedad materialista, que hacen que la juventud y toda la población vivan bajo opresión y dentro de una dura y desleal competitividad.
Mientras más ambición se tenga, más aplaudido será el niño o el joven y más orgullosos de él se sentirán sus padres, maestros o tutores. Pero en el corazón y en la mente se instala el miedo al fracaso, a la pobreza, al qué dirán, etc.
Debiera enseñarse a los chicos la cooperación y complementación de oficios y técnicas con profesiones, y que todo trabajo, por muy sencillo que sea, es honorable y de mucha necesidad.
Nos señala el maestro Samael, no todos nacimos para ingenieros, gobernadores, presidentes, doctores, abogados.
Claro que no. ¿Quién iba a preparar el pan que se comen ellos? ¿Quién iba a diseñar su calzado y ropas y a reparar sus herramientas y equipos de trabajo? ¿Quién iba a cortarles el pelo? ¿Quién iba a construir sus casas?
Y en relación al alimento, ¿qué hay de los humildes campesinos? Sin su rudo trabajo, nadie tendría que comer. Todos les debemos la vida.
En esta misma obra de educación fundamental, el maestro Samael nos da otro punto de reflexión en relación a la vida práctica, y es que cada ser humano sirve para algo y lo importante es saber para qué sirve cada cual.
Claro, amigos, descubrir nuestra verdadera vocación es la llave maestra que nos abre a todos un futuro de bienestar y felicidad, ya que cuando se desarrolla la verdadera vocación, no hay cabida en la mente al miedo, al fracaso ni a la miseria. Al contrario, se está convencido de estar desarrollando las aptitudes que necesita nuestro ser para manifestarse en este plano físico.
Siendo realistas, ¿cuánta gente conocemos actualmente que trabaje contenta y feliz?
Si oímos a todo mundo que da gracias a Dios de que llega el viernes, porque el sábado no van a ir a trabajar, y cuando llega el lunes están casi llorando porque ya se terminó el fin de semana, ¿creeremos que trabajan por vocación?
Si de lunes a viernes la gente sufre y padece por tener que trabajar y solo vive medianamente feliz los fines de semana, ¿estarán realmente aplicando todas sus facultades, aptitudes, habilidades y conocimientos? ¿Esa es su vocación?
Pero dice el maestro Samael, cuando uno trabaja en lo que le gusta, en su vocación verdadera, lo hace con amor, porque ama su vocación, porque sus aptitudes para la vida son precisamente las de su vocación.
Entonces no siente que eso sea un trabajo, no siente que sea un deber o un padecimiento, siente que es un placer, un gozo realizarlo. No le cuesta excesivo trabajo y lo que le pagan lo recibe con gusto, porque el pago lo lleva implícito en la realización del trabajo.
Conocemos el caso de una dama a la que el no respeto a su vocación personal de parte de sus padres hizo que, en lugar de ser una sencilla cocinera, que era lo que le gustaba desde niña y para lo que tenía facilidad, estudiara, con muchas dificultades, una carrera en la que no tuvo éxito.
Por muchos años, esta persona toma y pierde empleo tras empleo y llega el momento en el que se queda sin trabajo y ya no le dan porque rebasa la edad reglamentaria. Imagínese su sentimiento de frustración y de fracaso. Pero en realidad no es que fuera una persona fracasada, sino que no estaba en lo que era su vocación.
Para sobrevivir, empieza entonces a hacer unos flanes en su casa y a venderlos entre los vecinos, a hacer galletitas para venderle a la gente de las oficinas donde había trabajado. Con el tiempo se hace famosa por la exquisitez de sus productos y poco a poco incursiona en un pequeño negocio que resulta un éxito.
Tuvo que estudiar una carrera para darle gusto a sus padres, que le auguraban pobreza como cocinera, y pasó la mitad de su vida haciendo cosas que no quería, que no le gustaban, que la frustraban, prácticamente perdiendo el tiempo. Sin embargo, terminó siendo una excelente repostera, creó un comercio modesto, tranquilo, pero con el que ella pudo cubrir todas sus necesidades y mucho más, porque incluso ofreció empleo en el vecindario a algunas personas que lo estaban necesitando.
¿Y qué es lo que nos enseña el maestro Samael al respecto? Él dice que es trabajo de todo maestro y maestra, así como de los padres de familia, descubrir la verdadera vocación de los niños, respetarla y conducirlos por ese camino de éxito para bien de ellos y de la sociedad, y nos atreveríamos a decir, para bien de la humanidad.
Para concluir, diremos que todo trabajo humilde es bello y además necesario en la vida social. Es necesario practicar el desapego a los bienes materiales, al desinterés del reconocimiento y el aplauso de los demás. El amor debe reemplazar a la ambición.
La vocación es aquello que realmente nos gusta, aquella ocupación que con alegría desempeñamos, porque es lo que nos agrada, lo que amamos. De ahí la necesidad de descubrir nuestra propia vocación y ayudar a otros para que también la descubran.
No solamente los maestros y los padres de familia deben orientar a los alumnos, sino que la sociedad en su conjunto debe apoyarlos en su auténtica vocación y respetar su decisión.
Amigos, hasta aquí la plática de hoy. Dejamos el tema a su reflexión y les invitamos a plantear sus dudas y hacernos llegar sus comentarios al chat de nuestra página, a los correos y números telefónicos de contacto que ahí aparecen. Ahora les invitamos a realizar la práctica correspondiente con el tema de esta emisión. Vamos a ponernos cómodos de acuerdo a nuestras posibilidades del momento. Ya sea sentados o acostados, ponemos atención a nuestra respiración. Respiramos lenta y profundamente. Y vamos soltando nuestro cuerpo. Inhalamos profundamente y al exhalar lo soltamos. Dejamos sin tensión las piernas, los brazos. Soltamos el tronco por dentro y por fuera. Que no haya ninguna tensión. Hay que disfrutar nuestra respiración. Relajamos también los hombros y el cuello. Si es necesario, lo movemos con mucha suavidad. Si aún encontramos alguna tensión, es el momento para movernos suavemente y reacomodar nuestro cuerpo para que quede tranquilo y no nos distraiga ninguna molestia o incomodidad. Inhalamos profundamente exhalamos el aire y al mismo tiempo relajamos una a una las partes de la cabeza, el cuero cabelludo, las orejas, los músculos de la cara, que no haya ceño fruncido, los párpados cerrados sin apretar, las mejillas suaves, blandas, sin apretar los dientes.
Respiramos profundamente. Nos hacemos conscientes de este momento. Visualizamos aquí y ahora a nuestra Madre Divina. Le pedimos que nos asista en esta práctica y vamos a traer a nuestra mente algo sobre nuestra infancia. Cuando éramos niños, ¿a qué nos gustaba jugar? ¿Qué actividades escolares nos gustaban más en el jardín de niños o en la escuela primaria? ¿Dibujo? ¿Lectura? ¿Escritura? ¿Historia? ¿Actividades corporales como carrera, juegos con pelota, con cuerdas? ¿Tal vez actividades artísticas como canto, danza, teatro, modelado, pintura libre? ¿Cuál era su actividad preferida? ¿Cuál era su juego favorito? ¿Qué respondía usted cuando le preguntaban qué quería ser de grande? Actualmente, ¿usted trabaja en lo que le gusta y sabe hacer muy bien? ¿Le resulta gratificante su ocupación? ¿Sabe cuáles son sus aptitudes y habilidades? ¿Se puede tener alguna aptitud que no hayamos desarrollado porque la ley divina no nos dio las circunstancias propicias? Quizá la descubrimos, y por ser muy costoso desarrollarla, nuestros padres nos cortaron las alas. Y esa aspiración la hemos dejado olvidada y empolvada. Quizá alguien nos dijo que eso que queríamos no servía para ganarse la vida. Reflexione. ¿Qué tan lejos está su trabajo actual o sus estudios de sus verdaderas aptitudes y vocación? ¿Padece al realizar su trabajo? Sea sincero consigo mismo. ¿Lo hace únicamente por la paga? ¿Ha llegado a pensar alguna vez que quisiera salir corriendo de ahí, de su trabajo, pero se ha quedado porque le da miedo quedarse sin esa percepción económica? Si tiene aptitudes que no ha desarrollado, podría desarrollarlas. Realizar lo que en verdad le gusta. Analice bien. Usted sabe perfectamente lo que le gusta hacer, ya que lo haría aunque no le pagaran. ¿Algún arte? ¿Ciencia? ¿Curación? ¿Un oficio? Valore usted las alternativas que tiene y, en la medida de lo posible, haga los cambios necesarios para manifestar las aptitudes y vocación que ha dejado pendientes. Aunque tenga que escatimar en la pantalla de plasma, en el supercelular o en el automóvil, todas las cosas materiales vendrán sobrando cuando usted se sienta pleno realizando lo que es su verdadera vocación. Usted podría trabajar en esa actividad y hasta vivir de ella. Si no tiene que hacer esos cambios, por lo menos reflexione cómo puede apoyar a otros a encontrar su camino, a descubrir su verdadera vocación. Hágalo con sus hijos si los tiene, con sus sobrinos o vecinos, con todo jovencito que encuentre. Mientras más gente realice su verdadera vocación, tendremos una sociedad más sana, menos ambiciosa, menos materialista. Oremos a nuestra Divina Madre Kundalini. Hay que pedirle que nos ayude a descubrir nuestra vocación y aptitudes innatas. Haga sus oraciones con palabras que salgan de su corazón. Pida a sus padres internos que lo ayuden y que lo iluminen. Para nuestra madre y nuestro padre que está en secreto, no hay imposibles. Damos gracias a nuestros padres internos por habernos permitido recibir esta información y por esta práctica. Vamos a dejar hasta aquí nuestra práctica de hoy. Volvemos a percibir nuestro cuerpo físico y nuestra respiración. Vamos a respirar profundamente para ir tomando conciencia del lugar donde estamos. Ahora, antes de abrir los ojos, respiramos profundamente. Retenemos el aliento y exhalamos. Otra vez, inhalamos profundo. Retenemos el aliento. Y exhalamos. Una vez más, inhalamos profundo. Retenemos el aliento. Y exhalamos. Podemos comenzar a mover con suavidad los brazos y los pies. Y poco a poco iremos abriendo los ojos.
Este tema se basa en la obra Educación Fundamental del maestro Samael Aun Beor. Si desea adquirir esta o alguna otra de sus obras, puede solicitar su compra a la dirección electrónica sedemundial@hotmail.com.